Las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
En el Reino Unido, miles de personas siguen despidiéndose de la reina Isabel II, Guillermo Vila.
Sí, fíjate, Cristina, que a última hora de este viernes se alcanzaban ya las 24 horas de espera para ver el féretro de la reina en la capital británica. Vámonos hasta Londres. Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, Guillermo. La fila para visitar la Capilla Ardiente está cerca de alcanzar su capacidad total. Por favor, no viajen para unirse a ella. Este es el mensaje que ha aparecido esta madrugada en los indicadores oficiales y no se esperan mejores noticias para las próximas horas. Y la espera superaba anoche las 24 horas para los últimos en llegar a coger turno. Las medidas de seguridad han identificado no solo a un agresor que intentó abalanzarse sobre el catafalco, sino a una docena de perros que respectivos dueños intentaban ocultar bajo los abrigos. En definitiva, quedan todavía casi 48 horas y el río no cesa. Las anécdotas tampoco.
Y de la guerra en Ucrania, todas las miradas se dirigen hacia Vladimir Putin. La retirada de los rusos en torno a Kharkov continúa levantando tensiones en el Kremlin. Distintas voces siguen pidiendo la movilización general de la población tras las continuas derrotas del ejército ruso en las últimas semanas. Lo ha explicado en la mañana del fin de semana el corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
Tuganov, un viejo lobo de la política rusa, dijo que ya era hora de dejar atrás la llamada operación militar especial, declarar formalmente la guerra a Ucrania y así poder desatascar todos los mecanismos que tiene el Estado cuando está en estado de guerra. En ese caso puede obligar a la movilización forzosa de los mayores de 18 años y centrar todos los recursos del Estado económicos y productivos en la guerra.
En unos minutos arranca el Consejo Político del Partido Socialista en Zaragoza. Será a las 11:30 de esta mañana. Pedro Sánchez acude a la capital aragonesa acompañado de sus varones en un acto de la nueva campaña que han dado en llamar el gobierno de la gente. Con los malos resultados de Andalucía aún presentes, Sánchez intentará unir filas para asentar las bases de cara a las elecciones autonómicas y municipales de 2023. Ricardo Rodríguez.
Las municipales y autonómicas esperan al PSOE en un delicado estado de salud. Pedro Sánchez ha acelerado la maquinaria interna y ha convocado a sus varones con la dificultad de reeditar los resultados de 2019. A ello debe sumarse el desánimo en un granero esencial para los intereses socialistas, Andalucía, donde el PP les arrasó. En las alturas de Ferraz quieren creer en su capacidad para reaccionar. La batalla será muy dura. Mayo del próximo año marcará el clima interno de cara a las generales y Sánchez lo sabe, hasta el punto de que las candidaturas a alcaldías van a forzar al menos un ajuste del gobierno. Carolina Darias está destinada a ir a Las Palmas y está por ver si el presidente tira de otro ministro o ministra para la plaza más complicada, Madrid capital, el gran agujero de los socialistas desde hace 3 décadas.
Por su parte, los presidentes autonómicos del Partido Popular de Andalucía, Madrid, Galicia, Murcia y Castilla y León se encuentran en Toledo en la reunión de la interparlamentaria de la formación que acaba de arrancar. Y este sábado la diócesis de Tarazona recibe a su nuevo obispo, don Vicente Rebollo. Será ordenado y tomará posesión de su cargo en la Catedral de Santa María de la Huerta, un acto que ya puede seguir en directo en 13 y en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección española ya se ha asegurado su séptima medalla consecutiva en un Eurobasket, Luis Calaborra.
Y lo hizo con un colosal Lorenzo Brown, un gran triunfo por 91-96 ante la anfitriona Alemania, que permite seguir haciendo historia a la selección. Mañana a las 8:30 la final ante Francia. Esto dijo el seleccionador Sergio Escariolo ayer sobre esta séptima medalla consecutiva.
No, la menos esperada quizá, pero la más gratificante y satisfactoria. Pero bueno, a ver ahora de qué color le ponemos.
En el fútbol, la Liga Santander sigue hoy con la jornada 6, que ayer se abrió con el triunfo del Cádiz en Valladolid por 0-1, la primera victoria del equipo gaditano esta temporada. El fútbol sigue a las 2 con el Mallorca-Almería. A las 4:15, el Barça recibe al Elche con la baja de Sergi Roberto. A las 6:30, Valencia-Celta. Y a las 9, Athletic Rayo. Y estamos pendientes del derbi madrileño de mañana. Ya ha entrenado el Atlético de Madrid en la Ciudad Deportiva del Cerro del Espino. Y ojo, porque lo ha hecho con la presencia de Jan Oblak. Por lo tanto, su participación en el derbi es posible. Ahora salen los jugadores de Carlo Ancelotti. Y en tenis, en la Copa Davis, derrota de España ante Canadá en la serie por 1-2 de la pareja de Marcel Granollers y Pedro Martínez. Se jugará el pase a la fase final ante Corea del Sur mañana a las 4.
Continuarán COPE el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí seguimos en Cadena COPE, fin de semana con Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Antes uno miraba al cielo para decir, ¡ay, qué solecico! ¡Ay, qué fresquete! Ahora uno empieza a pensar, viene el huracán, la gota fría nos va a anegar, se consumirán los árboles con el solazo. ¡Qué barbaridad! Olcina parece que se ha constituido en un portavoz de sucesos. Don Jorge Olcina, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Es tremendo,
¿eh? No quería hacer yo eso, pero bueno, es verdad que las cosas como están cambiando cada vez, pues nos obliga a estar más atentos a estos temas, ¿no? Es verdad.
Sí. Bueno, tenemos alerta amarilla en Galicia, sí, en el Mediterráneo, por, yo no sé, por gota fría.
Bueno, es distinto. Lo de Galicia y también la costa de Asturias es por oleaje, y lo de Baleares, también hay riesgo en Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana, es por posibles tormentas, ¿no? No es una gota fría, pero ya vimos ayer cómo se formaban núcleos muy, muy activos y descargaban pues tormentas de más de 100 litros en pocos minutos en Baleares, ¿no? Especialmente en la isla de Mallorca. Sigue cubierto el tiempo por allí, siguen cayendo chaparrones y bueno, toda la jornada de hoy sábado va a estar con tiempo revuelto, con inestabilidad, ya digo, especialmente en la isla de Mallorca, ¿no? Y también esta tarde pueden formarse núcleos de tormenta en el interior de Castellón, en la parte del Delta del Ebro, en fin, que el tiempo por esa zona del Mediterráneo, aunque no hay una gran inestabilidad, pero como venimos diciendo, Cristina, se ha acumulado mucho calor en el agua del mar y, bueno, cualquier mínima inestabilidad pues está desembocando, como vemos, en tormentas, a veces con granizadas, debido, ya digo, a la gran acumulación de calor que se ha producido este verano, ¿no? Lo de Galicia, ya digo, es por oleaje, porque, bueno, sigue estando allí, entra un pequeño frente, no tan activo como el de estos días de borrasca o ex-huracán Daniel, y va a generar oleaje y ligeras precipitaciones, poca cosa más.
Oye, y no es la gota fría, me decías. No, ¿cuándo es la gota fría y en qué consiste exactamente la gota fría?
Pues mira, una gota fría realmente, aunque hablamos de gota, es una bolsa de aire que se descuelga de la parte del Ártico, de todo el Atlántico más septentrional, con muy baja temperatura. Estamos hablando de que esa bolsa se instala en las capas que llamamos altas de la atmósfera, por encima de los 3, de los 4, 5 kilómetros. Y claro, el contraste entre ese aire tan frío en esas capas altas y el calor acumulado en superficie, bueno, pues genera condiciones idóneas para lo que llamamos inestabilidad suficiente para que se formen nubes muy cargadas de agua en esta época del año y descarguen precipitaciones, como estamos viendo a veces en forma de lluvia torrencial, ¿no? Eso es en esencia lo que es una situación de gota fría, que ahora también la conocemos como Dana, porque la agencia estatal, bueno, pues prefiere denominar con esta expresión de Dana, que es un acrónimo, a estas situaciones de alta inestabilidad, como llamaríamos, ¿no? Pero ya digo, de momento, en los próximos días no se ve que pudiera generarse una situación de este tipo. Ya el fin de semana que viene hablaremos, parece que los últimos días de septiembre, si se cumplen los modelos que ahora están circulando, podría formarse una situación de gota fría, afectaría sobre todo al suroeste peninsular, pero bueno, de todo esto ya hablaríamos la semana próxima, ¿no? El fin de semana. De momento, aprovechar este fin de semana que, salvo esos puntos que hemos comentado, el tiempo pues va a ser muy agradable, el ambiente soleado, las temperaturas respecto a lo que hemos tenido estos días pasados en el centro, en el oeste, donde hay que señalar que ha llovido por esas líneas de borrasca que entraban a comienzo de semana, bueno, pues suben un poquito las temperaturas diurnas, las nocturnas se mantienen más o menos igual, sigue habiendo noches tropicales en el sur y en el este peninsular, todavía allí pues se mantienen esas condiciones prácticamente estivales. Avilés. Y bueno, como decimos, poca cosa a señalar más del tiempo, ¿no? Salvo que va a ser un fin de semana bastante tranquilo, ¿no? Salvo en esos puntos que hemos comentado.
Oye, ¿tú has oído hablar del huracán Earl, E-A-R-L, que es el siguiente que llega y que, sí, y que hay quien dice que puede llegar a nuestro país?
Bueno, de nuevo, Cristina, es lo mismo que pasaba con Daniel, ¿no? Se están formando huracanes a latitudes muy al norte de lo que suele ser habitual en el Atlántico, ¿no? Y bueno, detrás de Daniel viene Ler. Sabemos que la lista de nombres de los huracanes que ponen en el centro de huracanes de Miami va por orden alfabético. Detrás de la D viene la E. Y bueno, pues sí, es esa estructura que está ahí formándose, gestándose en ese sector del Atlántico Norte, y que puede ocurrir lo mismo que con Daniel, ¿no? Termine siendo al final una borrasca de las que llamamos de nuestras latitudes medias, una borrasca atlántica que pueda llegar también a las costas del noroeste peninsular, ¿no? Vamos a ver, de momento la evolución, los modelos no señalan así cosas concluyentes. Ocurrió también con el Daniel, están circulando erráticamente ahí por el Atlántico y ya digo, van perdiendo fuerza y terminan siendo, no llegaría como un huracán. En caso de llegaría como una borrasca, pues como la que ha sido Daniel, ¿no?
¿Y se sabe cuándo?
Bueno, los modelos están señalando para mediados finales de semana, o sea que no es algo inminente, ¿no? Y ya digo, siempre y cuando pues cuaje esa situación y bueno, pueda acercarse hacia... Hay modelos que lo están mandando hacia América, otros aquí hacia Europa. Bueno, por tanto, no hay unanimidad en el pronóstico todavía, Cristina. Sí, bueno, si viéramos que la cosa se pone mal y efectivamente viene con mucha fuerza y tal, pues por supuesto ya comentaríamos, ya avisaríamos, sí.
Uh-huh. Y en cuanto a la semana, ¿cuándo podrían llegar esas lluvias?
Pues mira, la semana va a ser generalmente tranquila hasta el jueves-viernes, que de nuevo se vuelve a inestabilizar la situación, vuelve a entrar otra borrasca por el oeste y bueno, aunque no son muy activas, pero puede dejar precipitaciones barriendo toda la península ibérica. No llegarán ya con efecto al Mediterráneo, pero ya digo, estaríamos hablando del jueves-viernes, por tanto nos espera una primera parte de semana muy tranquila con... Repito, temperaturas muy agradables, ambiente básicamente soleado, noches que, bueno, pues en el centro afortunadamente ya están bajando de los 20 grados, pero que seguirían siendo, como decíamos, tropicales en el sur y en el Mediterráneo. Bueno, ese es un poquito el panorama. En Canarias el tiempo está muy tranquilo, de momento, tiempo que llamamos de los alisios, que es el fantástico tiempo que normalmente tienen en el archipiélago, ¿no?
Oye, ¿y las lluvias que han tenido lugar esta semana y las que vienen aliviarán el estado de los embalses?
Pues mira, Cristina, son muy poquita cosa, ¿no? En fin, necesitaríamos, creo que lo comentamos la semana pasada, un mes seguido de este tipo de borrascas que fueran dejando 20, 30 litros cada día y bueno, de aquí... Pasado un mes haríamos el balance y veríamos que los embalses se habrían recuperado, ¿no? Al menos habrían alcanzado niveles de los que tenían a estas alturas el año pasado. Pero bueno, vamos a cerrar ahora, la semana que viene lo comentaremos, se cierra lo que se llama oficialmente el año hidrológico, que está siendo, como estamos viendo, un año de sequía. No va a mejorar mucho la situación en los embalses. Estas lluvias han permitido humedecer el suelo, bueno, pues se ha cargado un poquito de humedad esa capa de suelo, pero bueno, realmente apenas ha podido llegar agua a los embalses, ¿no? Por tanto, bueno, cerraremos este año hidrológico 2021-22 bajo el signo de la sequía y bueno, con la atención puesta a lo que puede pasar en octubre o noviembre, porque va a ser determinante para decir si esta sequía se mantiene y empezarán a aparecer problemas un poquito más serios, ¿no? De posibles restricciones en puntos más cuantiosos de nuestro país, porque bueno, no mejoran las condiciones, ¿no? De momento.
Don Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muchísimas gracias.
Pues nada, gracias a vosotros y buen fin de semana.
Adiós, adiós. Débora Fernández Cervera, de 22 años de edad, desapareció tras salir de su casa en mayo de 2002, hace ya 20 años, para hacer deporte. El cadáver Fue localizado 10 días después en una cuneta a 40 kilómetros del domicilio, desnudo y rodeado de pistas falsas. Y tantos años después, aquí seguimos. Ahora han aparecido nuevas pruebas en una comisaría sobre el caso Débora. Nacho Abad, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Pues sorprendida, porque yo recuerdo haber entrevistado a la hermana de esta chica, que por cierto, sí, apuntaba al exnovio de Débora, sí. Uh-huh. Ahora lo comentaremos, pero que aparezcan ahora en Madrid, en una comisaría, pruebas del caso y que nadie supiese nada, me deja perpleja.
Bueno, no han aparecido, sí, las han encontrado, pero no han surgido de la nada. En realidad, ha aparecido un teléfono móvil dentro de un legajo. Un legajo es como se llama a las carpetas de cartón donde introducen pues los papeles, las investigaciones, los policías, y dentro de ese legajo ha aparecido el móvil, que parece ser que es el de Débora. Ha aparecido sin la tarjeta SIM. Pero bueno, hasta llegar aquí me gustaría centrarme en el caso, ponerle un poquito de contexto para quien no conozca el caso de Débora, aunque tú ya lo has introducido. Nos vamos a situar, si te parece, el 30 de abril del 2002. Débora tenía 22 años por entonces. Fue a la academia en la que estudiaba. Allí comentó a sus amigos o algún conocido que pues que iba a depilarse porque tenía una cita. Por la tarde salió a correr por la playa de Samil, que es preciosa en Vigo. Se encontró en el camino a una prima suya. Le dijo, no voy a ir a un videoclub muy cercano a casa, que está como a medio kilómetro, para coger la película Amélie. Y a partir de entonces no se sabe nada de ella. Es decir, desaparece mientras que hace footing. 10 días después, es el 10 de mayo de 2002, se encuentra su cadáver en la cuneta de Orrosal, como tú decías, a eso, 40, 45, 50 kilómetros de su casa. Y lo cierto es que el cadáver estaba colocado de una manera muy extraña, porque parecía que lo habían situado para que se viese. Lo habían metido en unos matorrales, estaba desnuda, los genitales se los habían cubierto con hojas de plantas cercanas. Luego encontraron en esa escena un preservativo, o cercano a esa escena un preservativo con restos de una relación sexual. También había pañuelos de papel. Bueno, entonces claro, lo primero que hizo la autopsia es intentar determinar cuál había sido la causa de la muerte. El otro día, hablando, Cristina, con una persona vinculada a la investigación, me dijo que la autopsia no dejaba claro al 100% si se había tratado de una muerte violenta o no. La familia, sin embargo, defiende que es una muerte violenta y que murió por sofocación, por ejemplo. No murió por estrangulación. Tú sabes que cuando estrangulan a alguien, el primer hueso que se rompe dentro del cuello es el hioides.
Ni idea.
Bueno, pues
las cosas las aprendo aquí contigo.
Si estuviese Gaona con nosotros, te diría que el hioides, que es un hueso que está en la garganta.
Luego se incorpora la tertulia de chicos, que no se alarmen los oyentes, pero todavía está retrasándose, ¿verdad?
Bien, bueno, le echamos de menos en esta sección. Pero cuando tú estrangulas, cuando un asesino, mejor dicho, estrangula a una persona, y el hioides es el hueso que se fractura y es una evidencia directa de una estrangulación. Sin embargo, cuando tú mueres por sofocación, es decir, imagínate, te ponen una almohada en la boca y no te puedes defender por lo que sea, porque eres muy joven o porque no tienes capacidad de defensa, por lo que sea, ese hioides no se parte, ¿no? En el caso de Débora Fernández, el hioides no estaba roto, por tanto, pudo ser sofocación o, como te decía, no termina de quedar claro cuál es la causa de la muerte. Aún así, insisten la familia en que se trata de muerte violenta. Cuando se encontró el cadáver, sí te quiero destacar una frase que dijo el delegado del gobierno de la época, Arsenio Fernández de Mesa, que dijo que se buscaría a los homicidas en plural y que caería todo el peso de la ley sobre ellos. Claro, llevamos
leve peso, sí. 20 años después.
Estas frases que son muy contundentes en el momento y que parece que consuelan, pero que al final, pues eso, que suenan, acaban, su significado es vacío cuando pasan los años y podemos examinarlas con lupa, como te digo, 20 años después. Por entonces, hablando los padres, comentaron que la Débora había sufrido amenazas a finales del mes de febrero. Los padres decían, el padre concretamente, que creían que estaba tensa y que tres o cuatro noches había dormido con las luces encendidas y que parecía que tenía miedo a algo. Bueno, la investigación comenzó y en esa investigación se empezó a mirar el entorno de la joven y se puso el foco sobre todo sobre una relación que había mantenido. Había tenido una pareja en el año 2000, en el año 2000, luego habían roto, habían vuelto, algo así. Y la cuestión es que se puso el foco en esta persona porque cuando empezaron a reconstruir aquel día y empezaron a preguntarle al chico por lo que había hecho, su testimonio, Cristina, estaba lleno de contradicciones. Por un lado, él dijo que había estado en casa de sus padres, los padres lo negaron, dijo que había estado en el gimnasio y que tuvo que volver al gimnasio para recoger un reloj, pero el dueño del gimnasio negó que hubiese regresado ese día. Vamos, una serie de contradicciones muy significativas, pero que al final las mentiras o las faltas de precisión o las contradicciones no te sientan en el banquillo. Lo que te sientan en el banquillo son los indicios y las pruebas directas. Y la verdad es que la investigación ha continuado durante años. Ten en cuenta que esto fue en el 2002, estamos en el 2022, lo que implica que el caso ha quedado prescrito. Prescrito para todos menos para la persona que ha sido sospechosa. Es decir, si mañana se averigua que el asesino de Débora Fernández era una persona ajena a la persona que ha sido investigada, su responsabilidad penal se habrá extinguido. De todas maneras, la familia critica muchísimo a la policía. Dice que la instrucción ha sido absolutamente caótica. Fíjate que en el 2019 tuvieron que exhumar el cadáver de Débora Fernández para hacer radiografías del cuerpo que no se habían hecho y para intentar buscar evidencias en las uñas que, según la familia, no se habían buscado. Claro, imagínate el dolor de esa familia teniendo que exhumar el cadáver de su hermana o de su hija 18 años después. Y el primer mazazo llega cuando se cumplen los 20 años. Claro, con lo que te digo, que queda prescrito salvo para la persona que ha sido investigada por si aparecen nuevas pruebas. Pero este segundo mazazo para la familia es el que comenzabas tú la crónica. De repente, la familia de Débora Fernández Cervera se encuentra que la Policía Nacional encuentra dentro de un legajo, dentro de una de esas cajas, el teléfono móvil que había entregado el padre de Débora en el año 2006. La policía dice que en realidad ese teléfono de la joven había sido analizado manualmente en el año en que se entregó, en el año 2006, pero después ese teléfono desaparece, la familia lo reclama, el abogado de la familia lo reclama porque aparece en autos que ha sido entregado, o por lo menos la familia lo dice, y la policía lo niega, dice que ese teléfono no está, y nos centramos ya en el último año, y te contaré como curiosidad que en la central en el grupo de homicidios que trabaja en la central de la Policía Judicial, de la Comisaría General de Policía Judicial, tenía unas dependencias muy, muy antiguas. Así que les dicen, oye, que os larguéis, que vamos a hacer obras. Se van a otro sitio, las obras terminan pasados 8 meses aproximadamente, regresan, y la que regresan tienen que hacer archivo de todas las cajas que se han llevado de ese grupo.
Y se mueve todo, y hay una mudanza. Claro.
Y entonces de repente empiezan a encontrar algunas cajas sin rotular. Y al encontrar esas cajas sin rotular, las abren y dicen, pero por Dios, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué pasa? Que en realidad, ten en cuenta que desde el año 2002 hasta el año 2022, las personas que se han ido encargando de este caso no han sido siempre las mismas desde el principio. Es decir, al principio hubo unos, luego hubo otros, se han ido jubilando, y los últimos que lo han heredado se han encontrado con que en realidad el archivo del material no fue el correcto. Porque claro, si hubiese sido el correcto desde el primer momento, los que han ido heredando el caso hubiesen encontrado todas las pruebas. Entonces, lo que se está intentando hacer ahora es dar un paso nuevo dentro de la investigación criminal y digitalizar todos los contenidos y que haya un correcto archivo, porque claro, objetivamente es un desastre.
Es un desastre porque además, mira, ese móvil, pero además creo que había cintas de vídeo, leo aquí, fotografías, oficios policiales, o sea, otras cosas. Y yo digo una cosa, con el paso del tiempo, incluso técnicamente, los recursos son otros para abordar las mismas pruebas de hace 20 años, ¿no?
Claro, ahora mismo los sistemas que hay para analizar el teléfono no son los mismos que había en el año 2002. Lo cierto es que también...
Te lo digo porque, por ejemplo, la familia, una de las cosas que dice es que no se indagó porque en el listado de llamadas del teléfono de la chica aparecían una treintena de huecos en blanco que hacen imposible identificar las llamadas.
Lo sé. Sí, el otro día entrevisté a Rosa y me dijo esto mismo también, que había muchos huecos en blanco de llamadas telefónicas, y claro, esos son errores gordos de la investigación en su momento. Pero Cristina, luego centrémonos, ¿qué móviles había en el año 2002? Obviamente no los que tenemos ahora, no existía el WhatsApp, no existía el posicionamiento 3G ni el 4G. Y el 5G. Fíjate que estamos hablando de que en el 2009 es asesinada Marta del Castillo y los teléfonos todavía no tenían casi ni posicionamientos porque no había aplicaciones. Y estamos hablando, en el caso de Débora Fernández, del 2002. Estamos hablando de aquellos teléfonos en los que mandábamos todavía SMS. Que existían los SMS y que las compañías telefónicas se forraban en el 31 de diciembre cuando nos dedicábamos a mandar feliz año a todos nuestros familiares y nuestros familiares nos respondían a nosotros, ¿no? Pero, sinceramente, creo que el análisis de ese teléfono del 2002... ojalá me equivoque, ¿no? Pero que poca información va a poder aportar. Más que nada porque también es cierto que, como dijeron los propios policías, se inspeccionó manualmente en su época. Ojalá nos llevemos una sorpresa y haya habido un error y haya información vital para el caso y se acabe resolviendo. Porque lo cierto es que hay una cosa que no podemos perder de vista y es todas las familias que han tenido una víctima de una muerte violenta necesitan una respuesta. Y la familia de Débora Fernández no es menos, por tanto...
Oye, antes de despedirte, ¿tú cómo ves lo del exnovio? ¿Qué es lo que insiste la familia?
Mira, es difícil. Yo no quiero juzgar porque si la policía no lo ha detenido y lo ha puesto a disposición judicial, si no se ha abierto un procedimiento contra él, aunque creo que está pendiente de ver si se abre el procedimiento por la ley del jurado y que tienen que analizar dentro de la audiencia las pruebas o las evidencias que hay hasta este momento. Mentir miente, esto es algo objetivo. ¿Por qué miente? Eso lo sabe solo él. Puede ser que estén sus mentiras vinculadas a la muerte de Débora Fernández o puede ser que sus mentiras oculten otras cosas que él no quiera contar, pero que no estén vinculadas con el crimen. Desde la casuística criminal te puedo contar que ha habido sospechosos en la historia criminal de España que estaban ocultando cosas que no querían contar pero no estaban vinculadas con el crimen. Infidelidades, otros delitos, incluso mala memoria. Pero también es cierto que muchas de las mentiras de los investigados en los casos de asesinato se producen por su propia participación en los hechos. Creo que el fin de semana pasado hablamos del caso Esther López.
Sí.
Mira, Óscar, que es el principal sospechoso, tiene tropecientas mil contradicciones y todas las evidencias señalan hacia él. Yo, personalmente, tengo la sensación de que está detrás del atropello de Esther López, porque su coche está marcado, porque él no dice la verdad, porque su teléfono dice una cosa y él dice la otra, porque la centralita de su coche se borró, que quién la va a borrar si no la ha borrado él, me pregunto yo. No sé si a lo mejor hay ladrones que se dedican a borrar las centralitas de los coches sin que el resto nos demos cuenta, ¿no? Pero que no tiene mucho sentido, pero bueno. Pero ¿esas mentiras le acercan a ser procesado? Pues fíjate, no. La familia ha pedido que se siente que le ingresen en prisión provisional en función de las evidencias que hay en un escrito que a mí me parece que tiene muchísimo peso y la jueza lo ha despachado en dos frases. Se ha dicho que no es el momento, que no toca.
Bueno, pues seguiremos pendientes y acompañando a esta familia que sufre mucho, como recordaba Nacho Abad. Muchísimas gracias, amigo.
Un beso, Cristina.
Y nosotros nos vamos a la tertulia de chicos con una cosa que lleva trayendo cola desde hace días, el debate sobre si los colegios tienen que estar abiertos 12 horas, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, para aliviar los largos horarios de los padres y proporcionar un destino a los chicos. Vamos a ver, porque la discusión es tremenda.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Estás preparado?
You're ready, yes.
Lo hemos conseguido una vez más. España a por su cuarto Eurobásquet.
¡Triplón! ¡Triplón!
Este domingo la final del Eurobásquet 2022 se juega en COPE. España-Francia.
¡Bestia eres, Rudy!
Y además la Liga. Derbi madrileño. Atlético de Madrid, Real Madrid.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
¡Lo va a contar la COPE! Lo está contando.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¡Qué locura!
En Conforama te seguimos descontando la inflación en sofás, colchones y muebles. Extendemos la promoción solo hasta el 19 de septiembre en tiendas y en conforama.es.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Un año más llegan los viajes del Imserso. A partir del martes 20 de septiembre, reserva tu plaza y prepárate para disfrutar de turismo interior, circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y ciudades autónomas. Infórmate y reserva en www.turismosocial.com o en tu agencia de viajes habitual.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Así suena el motor de un coche mal cuidado. Y así suena el motor de un Opel tratado en un servicio oficial Opel con lubricantes Quartz, que ofrecen mayor protección, menor desgaste y sorteos de escapadas rurales para dos personas. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en tu servicio oficial Opel o en opel.es.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Deja la revisión de tu instalación en manos del servicio oficial de gas envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos a pedir lo que nos gusta!
En el deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego los 22 protagonistas.
En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué equipo salen tanto el Madrid como el Barça?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Fin de Semana con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Aunque los que nos escucháis desde otros lugares de España, distintos de Madrid, que sois absoluta mayoría, desde Huelva a Sevilla, pasando por Galicia, Toledo, Barcelona o Castellón, no tenéis por qué saberlo, ni falta que os hace. Ha habido debate sobre el estado de la región en la capital, que eso sí que os habréis enterado los que seguís mucho COPE y a mi gitano, porque él ha entrevistado a Isabel Díaz Ayuso, Carlos Herrera, en una muy interesante entrevista que podéis recuperar en cope.es. Y se ha puesto sobre la mesa una historia que es así, nos afecta a todos, medio pensionistas y no medio pensionistas. Y es que Isabel Díaz Ayuso ha planteado abrir los centros escolares el 1 de septiembre, perdón, con las toses. Porque muchas veces los padres nos planteamos, estamos aquí nosotros el 25 de agosto, el 1 de septiembre, y en cambio los colegios no abren hasta el 15, el 16, el 17 de septiembre, el 20, de toda la vida de Dios, no se sabe muy bien por qué. Bueno, pues Isabel Díaz Ayuso ha planteado abrir los centros escolares el 1 de septiembre para conciliar la vida familiar y laboral, pero a su vez el PSOE de Madrid ha propuesto poner los centros más a disposición de las familias, abrir los colegios 11 meses al año, o sea, todos los meses, excepto el tradicional de vacaciones, y más horas al día, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. No para que estén siempre los niños ahí metidos, 12 horas diarias, sino para que, al margen de su normalmente jornada intensiva o jornada que acaba a las 4 o las 5 de la tarde, tengan a su vez la tarde a disposición con actividades gratuitas y hagan más compatible la vida familiar a sus padres, que tienen que trabajar hasta esas horas, ¿no? La cuestión es que esta iniciativa del PSOE ha sido debatidísima, ha dado lugar a todo tipo de coloquios, y nosotros queremos abordar el debate sobre si abrir los colegios 12 horas al día es bueno o malo en nuestra tertulia de chicos. Y ya está aquí nuestro muy esperado José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense, teólogo, explorador, periodista.
Bueno.
Buenos días, José Miguel.
Llámame cariño y con eso ya basta, Cristina.
Ay, cariño, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarte.
Muy buenos días a todos.
Vamos a saludar también a José Manuel Aguilar, cariño igualmente, profesor de psicología forense de la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días y feliz sábado. Yo me apunto a lo de cariño.
Eso, vamos bien.
Cariño Gaona, ¿a ti qué te parece lo de los colegios abiertos así como primer acercamiento?
Bueno, de primeras parece que todo aquello que pudiera favorecer evidentemente el poder estar más cómodos, etcétera, etcétera, pues podría ser excelente. Sin embargo, tiene, desde mi punto de vista, un lado bastante oscuro. Es decir, de lo que se trata realmente no es de trabajar y trabajar y trabajar y que alguien cuide de los hijos. De lo que se trata es, evidentemente, de estar también más tiempo con la familia. Entonces, es de un lado hay un tanto perverso que no me gusta en absoluto.
Esto es un tema muy interesante que hay que introducir. Ya hemos introducido. Trabajar. Ese claro. Es el origen, ese es el oriente de la sociedad. José Manuel, ¿cómo ves tú el debate de los coles abiertos 12 horas?
Pues yo empezaría planteándome dos preguntas. ¿Cuál es el objetivo de un colegio? ¿Y cuál es el objetivo o lo que puede aportarle a un niño una familia? Y creo que son cosas distintas. Un colegio transmite conocimientos, permite la socialización, pero no es una guardería, no es una aparcacoche, no se puede convertir en una aparcacoches. Otra cuestión distinta es que me parece genial, y ya muchos centros lo hacen, es que esas instalaciones deportivas por las tardes puedan estar abiertas para que los chicos del barrio las usen, para que las cuando digo chicos, por supuesto chicos y chicas, cuando los alumnos, ya no solo los alumnos de ese cole, pues que sean infraestructuras de ese barrio, porque para eso son públicas.
Se te está pegando lo políticamente correcto, ¿eh? Los madre chicos, mía, las chicas, y sin embargo discriminas a los chiques, pero bueno, sigue, por favor.
Y la segunda es el papel de los el objeto también de la familia. La familia es una parte fundamental de educación que también enseña otra serie de cosas, otra serie de valores tremendamente importantes. Yo sin irme de casa, de mi casa, yo tengo personas, miembros de mi familia, que han tenido que dejar su carrera directiva para conciliar su vida familiar y laboral, y eso es así. O sea, yo lo tengo en directo, en mi casa. Entonces, eso es así, eso es cierto, eso es una cuestión muy importante, pero entonces no podríamos estar hablando solamente de, bueno, vamos a solucionarlo pudiendo dejar los niños ahí para siempre. No, perdona, creo que nos estamos equivocando en ese sentido. Y ya no es solo una cuestión de horarios, es una cuestión del sentido de la vida, como estabais anunciando vosotros. Es claro. Decir, esto de trabajar, vamos a ver, ¿para qué? ¿Para tener un coche más grande, la casa más grande, un apartamento más grande y tal? Cuando realmente, oye, entonces, ¿para qué quieres tener hijos? ¿Para que te los eduquen otros? ¿Para que te los críen otros? ¿Para qué?
Vamos a ir poniendo temas ahí. Yo anuncio que voy a hacer de abogado del diablo, porque aquí han llegado muchas colaboraciones de oyentes, luego escucharemos algunas. También voy a dejar el teléfono gratuito, 900-506006. Repito, 900-506006. Está muy bien lo que decís los dos, pero claro, con el horario actual de los colegios, los padres se las ven y se las desean, porque o reducen la jornada laboral para salir a tiempo, cosa que no todo el mundo se puede permitir económicamente, yo diría que solo una minoría, o pagan a asignaturas extraescolares, o pagan a alguien para que les sustituya. Y entonces la sustitución no se produce en el colegio, sino que se produce con una persona en casa, una asistencia doméstica.
Claro, sí, es cierto. Es que todo es cierto, sin embargo, hay un planteamiento perverso inicial, ¿no? Esto me recuerda, de alguna manera, de algún punto en común, con aquella política de los pajarracos de Google, perdónenme, que hace unos pocos años ofrecían a sus trabajadoras congelar sus óvulos, para que luego, ya, por fin, cuando tuvieran 40 y tantos años o tal y cual, pues los descongelasen. Y mientras tanto, como era de esperar para ellos, se dedicasen a rendir al 100% para la compañía. Es decir, la mejor época de mi vida la rindo a la compañía y luego ya lo que me sobra, pues mira, dedícate a tus quehaceres si quieres hijos o lo que sea, ¿no? Aparentemente mucha gente lo aplaudió.
Como si los óvulos congelados fuesen igual que los frescos, con perdón, porque ya hay que empezar a hablar de estas cosas, claro, bueno, porque es que se ocultan las cosas.
La cuestión es que aparentemente parecía un buen planteamiento, de hecho mucha gente lo aplaudió. Pero, claro, estamos anteponiendo, por otro lado, en nuestras escalas de valores una serie de cuestiones que quizá no deberían de ser tal cual. Es decir, el trabajo es importante, pero ¿es lo más importante en la vida? Por otro lado, una matización a lo que ha dicho mi compañero. Ha dicho, sí, para comprar una casa más grande, un coche y tal, pero en los últimos años me da la impresión, o quizá no tantos últimos años, que muchísima gente no trabaja tanto para comprarse una casa más grande o tal y cual, sino me da la impresión, desgraciadamente, que es para sobrevivir. Y creo que cierto nivel de vida está comenzando a disminuir en nuestro país.
Claro.
Bueno, eso es otro elemento. A mí me ha sorprendido realmente, por ejemplo, con el tema libros. Vamos a ver. Las ecuaciones de segundo grado no han cambiado, yo creo que en décadas. ¿Cómo puede ser que el libro de matemáticas tenga que pasar de un año para otro y tenga que cambiar? Pues yo he visto eso y he visto ese drama este año especialmente con la situación en la que tenemos. Y estamos hablando de, bueno, a lo mejor unos 300 euros por niño cambiar de libros. Yo recuerdo, bueno, hay colegios, los públicos, que pasan los libros de un lado de un alumno para otro y los niños tienen que cuidarlos expresamente. Y hay otra cuestión que aquí quiero decir, oiga, los libros están para usarlos, para subrayarlos, para escribir al lado. Yo una de las anécdotas más bonitas que tengo fue descubrir, hablando con Alejandro Rojas Marcos, el antiguo alcalde de Sevilla y fundador del Partido Andalucista, una vez pues, fuimos a comer y traía un libro mío, bueno, no he visto en mi vida un libro más machacado, más subrayado, con más posit. Bueno, yo me sentí orgulloso de eso. Y cuando yo mis alumnos veo los apuntes totalmente subrayados, con colorines, con no sé qué, digo, eso es un libro. Pero, ojito, ¿por qué tienen que estar continuamente, constantemente? ¿Por qué no pueden pasar de hermanos a hermanos? En mis tiempos, y a lo mejor no, y en nuestros tiempos, y muchos de los que nos están oyendo van a estar absolutamente de acuerdo, nosotros heredábamos libros. podríamos estar mejor, peor, pero eso ayuda a las familias.
Porque se valora más la ideología que la economía de las familias, ya te lo voy a decir directamente.
Ya, pero es que eso es un dineral para las
familias.
Claro,
pero luego la ideología se contabiliza en términos de votos. Si tú haces una multitud desde el poder configuraba a tu imagen y semejanza, luego te votan y el que te enriqueces eres tú. O sea, al final la pregunta es, ¿qué le interesa más a algunas personas? ¿Enriquecerse ellas o que las familias se enriquezcan? Pues enriquecerse ellas. Pero bueno...
Pero lo curioso del caso, antes de salirnos del tema, es que en el colegio te están machacando constantemente el tema del reciclado, el tema del no consumismo, etcétera, etcétera. Y son uno de los primeros que caen justamente en
este... Es una contradicción. Pero yo iría a lo que has comentado tú, Gaona, efectivamente, que es muy fácil decir, pues que los padres reduzcan su jornada. Pero el problema que nos encontramos es que la situación económica en España no es precisamente boyante para las mayorías. Quiero decir, este debate se ha planteado en Europa. Se ha planteado ya hace muchos años, ¿eh? Cuando yo era joven, mis amigos, por ejemplo, en Alemania, cuando se casaban, reflexionaban qué iba a ocurrir cuando llegasen los niños. Y hacían dos cosas que a mí, yo recuerdo aquellos tiempos en Bonn, me llamaba muchísimo la atención. Uno, tiraban la tele cuando iban a tener niños, por lo menos la gente de clase media, ¿sabes? Con una formación y con una ansiedad cultural. Y luego, para que los chavales no se obsesionasen con ese asunto. Y la segunda cuestión, decían, bueno, ¿quién va a estar en casa en cada momento? Porque la asistencia doméstica allí es carísima, no es habitual, la gente se ocupa de sus propias casas. Y entonces, pues, el padre y la madre se tenían que repartir. Así que se producía a lo mejor pues una reducción de jornada o uno de los dos cónyuges se quedaba en casa. Pero claro, hay un montón de ayudas estatales. Tener hijos casi es una fuente para mantenerte a ti mismo. Eso ha ocurrido mucho y está ocurriendo en Alemania, que ha conseguido elevar los índices de natalidad. Y luego los sueldos no son los mismos. ¿Pero qué hace en España un señor que es maestro y su mujer es cajera en un supermercado? ¿O una señora que es taxista y su marido es dentista? Bueno, dentista no es el caso, de dentista suelen ganar dinero, pero en fin, es, yo qué sé, está
empleado
público, sí, sí, sí. Cuando de repente tienen que estar a la atención de los niños desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, no cuadra la cosa, no se puede.
Bueno, aún peor si estás divorciado. Sí. Porque a lo mejor ahí ya estás hablando de que puedes relevarte uno a otro, o tú te quedas esta tarde y tal, pero si estás divorciado y a lo mejor no tienes familia extensa porque el trabajo te ha mandado por cuestión de necesidad laboral a otra ciudad, apaga y vámonos.
O peor aún, que es lo que se está también implementando desgraciadamente, el tener dos trabajos, es decir, no vamos a mejor. Ese es el gran problema. Una pequeña anécdota. Este verano estaba en Estados Unidos y, como sabéis, puse un tuit sobre una cuestión de un Tesla que iba en una de estas compañías y tal y cual, ¿no? Alguna gente lo confundió, y ahí está el problema, y dijo, Gaona, pijo, en un Tesla, tal cual. Y de repente me hizo reflexionar, pero en otro sentido. Allí, en el sitio donde estaba, y no era un sitio especialmente tampoco boyante, hay muchísimos Teslas, hay un nivel de vida más elevado. Y de repente me hizo reflexionar que aquellos que estaban criticándolo en España, lo que está sucediendo es que el nivel de vida está bajando de tal manera que otros países, que ya sé que Estados Unidos es una primera potencia, está claro, pero nosotros tampoco estábamos demasiado lejos de ello, pero de repente nos estamos apartando. Allí... no digo que cualquiera puede tener un Tesla, pero mucha gente lo tiene. Estoy mencionando esta marca, pues es una marca
que sí,
tanto
que sí,
cara,
que los informes
cara,
de son contundentes,
etcétera,
o sea,
¿no?
Que se está adelgazando la clase media.
Claro.
Que entonces, la clase media en la que hemos vivido y nacido casi todos nosotros se está adelgazando, se está constituyendo claro, casi en
exacto,
clase superior, y hay una inmensa marginalidad de gente
exacto,
con unas pobrezas verdaderamente.
Y me recuerda a cuando era niño, vivía en Sudamérica, y que el solo hecho de tener un coche maltrecho, entendamos, no, cuatro latas con las ruedas, ya era un signo como de estatus, y además era un signo de envidia. Y de repente está ocurriendo esto, además azuzado por el discurso político del pueblo, de los empresarios y de no sé qué, no sé cuánto. Que te parece, todos sabemos que el 99% de los empresarios son tiendecitas y pequeñas firmas.
Bueno, vamos a escuchar a los oyentes, a ver por dónde respiran en este debate de abrir los colegios de 7 a 7 de la tarde.
Buenos días. Pues en mi opinión, los coles se está equivocando el concepto de colegio y ahora mismo es un aparcaniños. Padres deseando que los niños empiecen el colegio para quitárselos de en medio en casa. Conciliación se solucionaría muchísimo mejor modificando horarios de los padres, no de los niños, que al final son los que pagan el pato.
Si un trabajador dedica 8 horas a trabajar y 8 a dormir y un niño necesita 10 para dormir, entonces las horas de clase no deberían superar las 6 horas diarias.
El horario de las guarderías está en base a las necesidades de los padres. O sea, lo que me parece excesivo es el horario de los padres. Excesivo en España es terrible, tremendo.
Colaboraciones de nuestros oyentes. ¿Qué os llama la atención?
El discurso
pues
está
los horarios. Es que verdad, echamos muchísimas horas, y es cierto. Y puedes echar muchísimas horas en un momento de tu vida que quieras colocarte profesionalmente, estás empujando tu carrera profesional, pero llega un momento, si quieres compatibilizarlo con la crianza de tus hijos, que no puedes. Porque es como una política de hechos consumados. Eso es una obligación consumada ya. Es decir, ya tienes que estar hasta las 7, hasta las 8, hasta las 9, o en cargos directivos hasta la 1, pero hasta la 1 de lunes a viernes.
Os dejo pensando a ver qué se podría hacer para modificar los horarios, pero voy a saludar a una de nuestros oyentes. Maite, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Bienvenida a la tertulia de chicos, Maite. Cuéntanos, ¿cómo lo ves tú?
Mira, pues mira, yo lo veo que yo me siento una privilegiada, pero yo lo primero que pediría, lo que estaba diciendo ahora Gaona, es, vamos a ver, lo primero que hay que educar yo creo que es al empresario, que porque la gente esté más horas en un sitio que lo veas, no trabaja más. ¿Sabes? O sea, que yo creo que lo que habría que hacer ahora mismo, este año, que podría ser fantástico con esto de la energía, sumábamos todos. ¿Hay que ahorrar energía? Pues todo el mundo que trabaje de 7 de la mañana a 2 de la tarde, de 8 a 3. Se ahorra gas, luz, de todo. Y los niños tienen que estar con sus padres, no en el colegio aparcados, como acaba de decir la oyente de antes.
Pues es una idea muy concreta la de Maite. Vamos a discutirla porque me parece inteligentísima. Gracias, Maite.
Venga, que paséis buen día. Un beso.
Un abrazo.
Chao.
La educación del empresario y el cambio de los horarios. ¿Cómo lo veis?
De 7 a 2, sí, plantea un fantástico, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente es fácil decirlo y difícilmente llevar a cabo. Es decir, algunas empresas podrán, otras evidentemente no. Y por otro lado está, insisto, que la gente no es que trabaje solamente por gusto, que a algunos les gustará mucho su profesión, sino para ganar dinero.
Yo
entonces,
tengo la,
si en esas horas.
Esa experiencia.
Esa manía, ¿no? Esa manía.
Sí, sí. Pero tú llama tú a un colega tuyo europeo a las 5 y 5.
Ah, no hay nadie.
No hay nadie.
Llama a la prensa, llama a la Frankfurter Allgemeine, llama a la Süddeutsche Zeitung a las 5 de la tarde. Nadie.
Efectivamente, vamos a ver, y funcionan, y sacan los periódicos, y sacan sus investigaciones, y dan sus cursos en la universidad. Pues creo que estamos haciendo algo mal.
Bueno,
no lo
algo...
sé, o sea, sí, no sé. ¿Qué opinas tú, Gaona?
Nos estamos empobreciendo, y como nos estamos empobreciendo, necesitamos trabajar más horas. Y necesitamos trabajar muchas veces por sueldos que pueden rozar realmente
la miseria.
Okay, es decir, claro, es que no la gente está, mucha gente está trabajando actualmente solo para poder comer. Para poder comer, nada más.
En la universidad hay profesores adjuntos que ganan 1.200 euros.
La verdad que
estamos en la universidad pública.
Es un sudoku endiablado. Porque,
es
claro,
difícil,
desde el gobierno y desde la izquierda dice, bueno, la solución son las políticas públicas. Reducciones de jornada por decreto, permisos remunerados, ayudas para la crianza. Y ciertamente hay un camino que va en esa dirección. Pero luego también, si es el único, ¿cómo lo vamos a pagar? En un estado deficitario donde tenemos que pagar solamente en cuanto a los réditos del dinero que pedimos prestado enormes cantidades de millones de euros. O sea, realmente es una cosa. Tenemos una oyente, Rosy de León, a ver si pone aquí un poquito de luz. Rosy, buenos días.
Buenos días. Yo quería hacer una pregunta. ¿Nadie se ha parado a pensar que los profesionales de la educación también tienen derecho a la conciliación familiar?
También.
Claro.
Es mi única duda, porque es muy fácil dejarlos de 7 a 7. ¿Y quién los atiende? A los profesionales de educación los tenemos todo el día trabajando. Y si tienen hijos, ¿qué hacen con sus hijos?
Pues esa es la pregunta de Rosy, que también es justa, ¿no? O sea que realmente la cosa es peliaguda.
Y luego nos extrañará además la repercusión social de tener niños que están solamente en un colegio, pero no tienen la educación, ni la estructura, ni las referencias familiares, emocionales, etcétera, etcétera, y que luego se metan en bandas e historias donde son buenamente aceptados.
Desde luego es un tema para una reflexión nacional, ¿eh? Aquí lo dejamos.
No es fácil, no es fácil.
Pero claro. Es para una reflexión nacional, decir, vamos a ver, educar a los hijos requiere espacio y tiempo. Espacio y tiempo. A ver dónde sacamos ese espacio, ese tiempo, o vamos a tener un montón de adolescentes abandonados que luego, como mañana trataremos en Cuerpos y Almas, entre otras cosas y en algunos casos extremos, pues agreden a sus padres, ¿no?
Exacto. Irene ahí. Montero, dedícate a ayudar a las familias y no a destruirlas.
Podría pensar, sí, podría dedicar un poco de una pensadita. José sí. Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, nuestros amigos de la tertulia de chicos. Adiós, adiós, que me voy con Lomana. Adiós.
Adiós.
De semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Piel radiante en un solo gesto? Atashi tiene el secreto. Renueva cada noche tu rostro con Radiant Instant Skin Antifatiga. Efecto Flash, con ácido hialurónico redensificante y ácido glicólico para un peeling profundo. Un must en tu rutina de belleza. Piel joven, firme e hidratada. Atashi Radiant Instant Skin de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago, qué? ¿Y si no puedo, qué? ¿Y si no, qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love the Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones.
Orange.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
7. Es inevitable. 6. Te llama. 5. Te atrapa. 4. Lo sientes. 3. Te gusta. 2. Lo quieres. 1. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. 7 segundos para seguir tu instinto. Entrada 9.011 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Salimos a la calle para escucharos.
Estoy ahora mismo pisando tierra seca en el embalse.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde. Todo pasa en COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.